¿Cómo estamos en Montevideo, Gonzalo Pérez del Castillo? ¿Cómo dirías que es esta mañana de lunes?
Es una mañana fría, lamentablemente. Es una mañana fría. Creo que
tenemos. ¿Está resfriado que además?
No. Creo que no. Pero no me extrañaría. Da para estar resfriado.
O para que alguien patee la cafetera, por ejemplo. Son cosas que pueden pasar en el lunes así. Saludemos a quienes integran esta tertulia del lunes, que es una mesa que viene con cambios. Esta semana implica algunas novedades en la conformación de las mesas. En esta de los lunes, desde hoy nos acompañan Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ustedes acaban de escuchar. Buen día.
Muy buenos días.
Gonzalo Delgado, que también cambia de jornada. ¿Cómo te va, Gonzalo?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Tendremos que ver cómo identificamos a uno y al otro. Gonzalo 1, Gonzalo 2, ya veremos.
Gonzalito.
Gonzalo. Con Goli no tengo mucha carta.
Bueno, eso puede ser. Conrado Hughes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días para todos.
Y bienvenidos los amigos.
Y dejo el saludo puesto para Oenir Sartú, que fiel a su costumbre, a llegar, en cualquier momento llega. En apenas 5 días, unas 32.000 personas se inscribieron en los 2 llamados que lanzó la Cámara de Senadores. Uno para cubrir 8 vacantes de oficial de intendencia, ahí van 30.000 inscriptos hasta ahora, y otro para 6 vacantes de taquígrafos, en ese caso 2.000 son los anotados. Las cifras son estimaciones, porque parece que muchos se inscribieron más de una vez, según informó el sábado al diario La República el secretario del Senado, Hugo Rodríguez Filipín. El jerarca aseguró que la cantidad de inscriptos fue más alta el lunes. Desde el martes hasta el viernes bajó considerablemente el ritmo. El lunes fue tan alto el registro de usuarios en el sitio web que el servicio se vio saturado e incluso enlentecido. Rodríguez Filipini reveló que ese día llegaron a registrarse 10 personas por segundo en los momentos de mayor demanda. Gonzalo Pérez estaba particularmente interesado en este tema.
Sí, para hacer una reflexión fundamentalmente, ¿no? Que es que sobre este tema del servicio público y del acceso al servicio público de los uruguayos en general, de los jóvenes, a mí me parece que nos debemos un sinceramiento como sociedad, ¿no? Porque evidentemente que haya 8 vacantes y se presenten 30.000 candidatos, muestra que lo que se está prácticamente rifando es un 5 de oro, ¿no? Es un regalo, porque si no merecería ese interés público. Y por otro lado, nosotros vivimos en una sociedad que está constantemente hackeada por movimientos de funcionarios públicos organizados en reclamo de mejores condiciones, en reclamo de que paralizan servicios, que entran en procesos de negociaciones, que dificultan considerablemente la vida a quienes no están en el servicio público y sí están tratando de contribuir a la economía del país desde el sector independiente, privado, etcétera. Y a mí me parece que esto es algo que nosotros, que el Uruguay no discute lo suficiente.
¿Qué es lo que no se está discutiendo?
Lo que no se discute es que tenemos una sociedad de funcionarios públicos, ¿no? Donde el funcionariado público constituye una parte importantísima de la población económicamente activa. Las cifras que yo tengo de un país como Nueva Zelanda es que hay 30.000 funcionarios públicos para una población que es mayor que la del Uruguay. Y nosotros tenemos 230.000. Y yo creo que para entendernos como país y para entender el esfuerzo que se le está pidiendo al trabajador que no está en el sector público y para entender cómo tiene que ser una justa distribución de impuestos, de carga impositiva, yo creo que nos debemos una discusión, porque me parece que este tipo de eventos, ¿no?, que no pasa solo aquí, porque pasa cuando hay en la intendencia, pasa exactamente lo mismo,
con el Banco de Seguros
o en los entes, pasa lo mismo. Entonces, A mí me da la sensación de que son mensajes que son contradictorios.
¿Cuál es el mensaje contradictorio?
El mensaje contradictorio es que por un lado tú tengas una población que quieren que tengas organizaciones de funcionarios públicos que están continuamente protestando por las malas condiciones de servicio, y por otro lado, cada vez que se abre una vacante en público, tenés una avalancha de gente que quiere que quiere pasar a formar parte de los supuestamente explotados funcionarios públicos. Eso es lo que estoy diciendo, y creo que no lo, o por lo menos no se ve desde esa perspectiva, y me parece que la sociedad necesita discutirlo, porque...
Gonzalito, ¿te gustó el tema que patea sobre la mesa? Sí, Gonzalo.
Gonzalito de Coni es porque me conoce de los 17, de los 16. No, mira,
Delgado, ¿qué le parece a usted lo que acaba de decir Pérez del Castillo?
Ni una ni otra. A mí me gusta plantear el tema, me parece que es un tema, estoy de acuerdo, que en el que nos debemos una discusión por varias razones. La primera, porque yo creo que ese peso, no solo como población económicamente activa, sino como peso electoral, también termina determinando muchas de las conductas políticas del sistema electoral uruguayo. Eso por un lado. Por otro, porque si bien hay una, me parece a esta altura, una clara sensación de por qué se generó ese monstruo Estado, clientelismo político, etcétera, etcétera, durante décadas y décadas, y cómo eso siempre fue un arma de captación de votos, y hoy termina siendo un arma de... por lo menos condicionamiento de propuestas políticas, o sea, como que terminó dando vuelta la cuestión. Pero también hay una tercera que me parece que no se plantea mucho, y que si bien es cierto que hay una contradicción en el discurso habitual del uruguayo respecto del Estado y su comportamiento cuando necesita de él, o cuando le puede aprovechar o ser parte de él, también es cierto que hay otro plano de discusión, y que para mí es una cuestión de realidad, más allá de lo que uno opine, le guste más o le guste menos, y es... Mientras el mercado privado siga pagándole a los tipos que van por su primer trabajo, que tienen para poner un techo 30 años o menos, 5 o 6 mil pesos de sueldo, la mayoría de la gente va a decir, va a terminar yendo por la otra opción. O sea, no solo por una cuestión de seguridad, por una cuestión de cotidianeidad. Con 6 mil pesos no vive nadie.
Exacto.
Creo que no vive con 17 tampoco. Perdón, que es lo que se plantea acá.
Sí, entonces, aclaremos, en el caso de Oficial 3 de Intendencia, el sueldo básico es 17.994 pesos, con una compensación por dedicación especial de 9.947. O sea que ahí ya se estaría en 27.900, más algunos otros beneficios, ¿no?
Mucha de esta gente es un
es
primer...
mucho más alto, seguro.
Es un primer trabajo, ¿no? La mayoría de la gente que va a buscar un primer trabajo en el mercado privado no gana más de 6.000 pesos. Siendo optimistas. Entonces, en ese marco y en esa competencia, va a seguir habiendo olas de gente que se anote a los llamados públicos.
Pero no, hay una confusión en el planteo. Es decir, yo creo que lo correcto del planteo es lo que dice Gonzalo. Lo que dice Gonzalito no es así. Es decir, por esto, después de este concurso ridículo, absolutamente ridículo. Yo miraba
para antes de seguir, explicar por qué pensás que es ridículo.
Es ridículo por una sencilla razón. Primero, no debiera haber vacantes. Yo voy a hacer un cuento. Hace 20 años yo fui director de ANCAP y pedí el presupuesto de personal de servicio. Y teníamos 243 porteros presupuestados, pero felizmente entonces solo quedaban 18. ¿Está? Es decir, había 225, no se habían llenado. ¿Qué es esto? ¿Por qué alguna vez en la ANCAP, y sepan que la ANCAP tuvo 14.000 funcionarios en el año 1971 y ahora tiene 1.800, igual sobra, era el Uruguay, que sigue durando porque no hace durar la representación del vallismo tradicional a través del Frente Amplio, a partir de lo que fue el Pacto del Chinchurín. Pacto del Chinchurín es ese episodio que decía el otro día Martín Ponce equivocadamente, un pacto entre los terristas y los herreristas. No es así, no leyó bien la historia. El Pacto del Chinchurín es un acuerdo entre los vallistas y los blancos independientes que establecieron que en cualquier dependencia pública, incluyendo las empresas, la entrada de funcionarios sería proporcional al resultado de la inmediata elección anterior. Una cosa nunca vista. ¿Está? Es realmente por eso el que le puso el nombre del pacto de Chinchurín fue Herrera, que lo que pactó después con Terra fue otra cosa, que fue el
Senado. Bueno, o sea que tú ahí coincides con Gonzalito en los orígenes del problema de la cantidad de funcionarios públicos.
Absolutamente, y es una batalla perdida, quiero decirlo. Yo he peleado 25 años por este tema y ahora digo, es una batalla
perdida. ¿Pero por qué es ridículo este llamado?
Es ridículo.
Desde
este
el Senado se responde a lo que tú acabas de plantear, que en este periodo de gobierno, lo que va a este periodo de gobierno, se han producido en esa dependencia del Parlamento unas 300 vacantes y que se van a cubrir con este y otros llamados este año 30 o poco más, digamos.
Emiliano, ¿cómo no se
y
le
los
ocurre,
otros cargos se van a dejar sin efecto?
¿Cómo no se le ocurre al director administrativo del Senado, una persona encantadora y muy respetable, que en realidad lo que hay que hacer es otorgar en adjudicación a privados en régimen de competencia un servicio de, primero, manejo del ascensor es innecesario, ¿no? Porque digo, hay dos cosas que están en el llamado, las dos más importantes es saber manejar una máquina chimbali, es decir, una productora de café de boliche, que no es alta tecnología, pero bueno, es lo que pedían, había que dominar eso, y la segunda cosa era el dominio de manejo de ascensores. Y está escrito, no es que yo lo estoy inventando, vayan y lean las bases. Entonces, como los ascensores son automáticos desde tiempos inmemoriales, yo sí me acuerdo del ascensor de la iglesia de London, París, que tenían conductor, pero ya no hay más. Entonces, para eso no se necesita a nadie. Para manejar el ascensor no se necesita a nadie. Para saludar a dignatarios extranjeros, que es otra de las cosas que están previstas, tampoco se necesita a nadie. Lo saluda el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. No necesito 8 funcionarios. No necesito ningún funcionario de servicio. Lo que tiene que haber es un concesionario de la cantina que tendrá a un descendiente o no de gallegos, eso podrá serlo, que hace brillantemente el servicio de arrimar un café.
Puede ser descendiente de italiano también.
Puede ser por tradición familiar, sale mejor. Hay profesiones que tienen tradición. Todos sabemos que los mallorquines tienen, qué sé yo, alrededor de los mallorquines tenían muebles. Y los afiladores eran oriundos de Orense, en el Uruguay y en toda América Latina. Entonces, puede ser que eso fuera necesario. Lo que es seguro que no se necesita. Y de los taquígrafos, siempre recuerdo estos 2.200 taquígrafos que quieren llegar a dedicarse a eso, que cuando vino la señora Richards, un primer ministro de Nueva Zelanda, preguntó quiénes son esos señores y señoras tan simpáticos que están sentados ahí. Le dijeron, son estenógrafos. Todavía usan esto. En la tecnología de hoy en día, existiendo el grabador, que ya decía Emiliano, acá se produce todo lo que hablamos en texto en el Correo de la Mañana, nosotros tenemos estenógrafos. Y he leído un discurso magnífico sobre los taquígrafos chilenos que los quisieron sacar del Senado, hicieron un congreso en Buenos Aires, pero esa historia para otro día.
Bueno, desde la audiencia hay muchos mensajes, por supuesto, es uno de ellos de Sebastián, que dice, hay que sincerarse, los funcionarios públicos estamos mal vistos, pero cuando hay un llamado, miles acuden a anotarse.
Yo quiero hacer una protesta contra el programa, contra la perspectiva. Yo no puedo discutir con Goyo. No puedo estar más en desacuerdo, pero la manera en que lo dice me hace reír. No hay forma de que yo pueda argumentar de nada. No solo enojarme, es dificilísimo argumentar, porque uno se acuerda y se ríe.
Observaba y escuchaba. Estupefacto a Connie hacer su argumentación.
Es fantástico.
Pero
tratando de decir algo. yo no veo el hilo conductor de que de repente las condiciones del Parlamento sean sí muy privilegiadas, con que haya que privatizar ese servicio que es especialmente. Digo, sinceramente,
pero sobre todo el planteo inicial era el de Gonzalo Pérez del Castillo. El tema era, ¿qué pasa? No es que estamos asistiendo permanentemente a movilizaciones sindicales detrás de las cuales lo que se sostiene es que los funcionarios públicos ganan mal, que tienen que ganar mejor. Ahora, resulta que cuando hay cualquiera de estos llamados, hay una avalancha de gente tratando de obtener uno de esos cargos. Ahora,
este no es cualquiera de esos llamados, digo, porque es cierto que en la administración pública hay unas diferencias abismales de ingresos, ¿no? Hay sectores que cobran muy mal y otros, que entre los cuales está el Parlamento, donde los sueldos son muy buenos. Eso implica también que las dos percepciones puedan ser ciertas, ¿no?
¿Te convence ese argumento, Gonzalo? Lo estamos hablando de cualquier cargo de funcionario público.
No, por supuesto que no, pero hay muchos cargos de esto. Vamos a combinar las cosas. Si nosotros tuviéramos que privatizar el servicio de cafetería del Parlamento, y entonces esta persona pasaría al sector privado y tuviera que pagar impuestos para poder vivir y le caería el IVA y le caería el IRPF y todo, no ganarían ni cerca de lo que ganan estos funcionarios que están...
Estos funcionarios pagan IRPF también.
Si tú privatizás el servicio de café como estaba sugiriendo Connie, que fue una cosa que yo incluso una vez sugerí en el Parlamento, la respuesta estamos todos locos, porque el costo del servicio de intendencia es inconmensurable. Entonces,
¿tú te referías
lo que yo estoy diciendo,
el servicio de cafetería,
cafetería, por supuesto. Ahora, lo que yo digo que tenemos que balancear, Wenir, es que por un lado tenemos esta gente que evidentemente está en una situación de privilegio, pero por otro lado en la sociedad está esta otra gente, que es a la que tú te referías, que no se les puede pagar más de 6,000 pesos por mes, porque no da para pagar más de 6,000 pesos por mes, no es que no se lo pagan de
más.
Capaz que en algunos casos sí se puede.
Hay gente que realmente no puede pagar más de 6,000 pesos, y hay muchos que dicen, no, le pago 6,000 porque hay 30 más en la puerta, igual. Aunque yo le pueda pagar más.
Pero el punto fundamental es la comparación entre estas cosas. Entonces, lo que yo señalaba es, si tú te quedás de este lado, que es una isla de privilegio, no corresponde con un país que mes tras mes está alborotado por las protestas de los funcionarios públicos por mayores reclamos salariales. Es decir, nos debemos un sinceramiento y una discusión.
Connie, recién al pasar, a propósito de lo que se puede ganar en un cargo en una cafetería en el sector privado, que denunciaba Gonzalo Delgado, decía Connie, bueno, lo que pasa es que eso es el mercado. ¿Y qué pasa? Lo que ocurre entonces es que el Estado está fuera del mercado.
Absolutamente.
Los cargos que estamos comentando acá son cargos fuera del mercado.
Absolutamente. Pero además, Emiliano, voy a decir una cosa. Recordemos que si al final el número último son 30,000 aspirantes a la cafetería,
calculan a ser 70.
Treinta. A partir dentro de 15 días, después de que hayan rendido esa prueba estupenda sobre sus conocimientos de las normas constitucionales relativas a la función del Parlamento, que es de una utilidad extraordinaria para el que sirve el café, el efecto siguiente es que va a haber 29,992 que van a seguir buscando, jugando al 5 de oro. Es decir, no, eso no es 30,000 personas que quieren ir a trabajar al Palacio, no. Hay 30,000 personas que quieren ganar la plata fácil, y eso es lo que el Estado meta comunica. En el Uruguay, si sos empleado del Palacio Legislativo, cuyo costo promedio es de 48,000 dólares anuales por cabeza, promediando todos, y son 1,000 empleados, eso es una tómbola. Lo que muestra esto en términos económicos es que la gente, si hay concursos gratis, o sea, para el número de la cédula no sé cuántos llaman, porque hay que gastar 15 pesos. Es decir, hubiera bastado, para reducir un poco el número, poner un derecho de participación de 300 pesos. Digo, ¿quiere participar en esta tómbola? Gaste 300 pesos.
¿Qué dicen los demás?
300 por 30,000, daba 900,000, y pagarle el sueldo de los de la cafetería, aunque sea una buena temporada.
No solo, más allá de que dijiste que arrancabas en desacuerdo conmigo y de acuerdo con Gonzalo, el otro Gonzalo, no me explicaste o no...
Por eso, lo que hablaste, que lo
perdón, dejar, de bueno, vamos a dejar que, por favor, siga de Gonzalo.
No me soslayaste la duda de si me pagan 20 acá y 6 acá, voy a ir al de 20, en la lógica liberal de la que vos hablaste, es básico, pero además, yo creo que la discusión tendría que darse. Está claro que hay cuestiones que el Estado debería solucionar y aterrizar a la realidad, pero también es cierto que deberíamos tender a que nadie ganara 6,000 pesos, porque 6,000 pesos, ¿y por qué no? Porque con 6,000 pesos no se vive, Connie. Vos desde tu lógica lo defendés, como lo defienden muchos empresarios, incluso cuando pueden pagar más de 6,000 pesos, pero no se puede. O sea, si a vos te parece bien que haya gente que no pueda tener la plata que necesita para vivir, ya no para pasarla bárbaro, porque con 6,000 pesos no me compro ni la ropa que tengo yo ni la que tenés vos, entonces mucho menos da para vivir. Si a vos te parece que tiene que haber gente que no le alcance para vivir porque el mercado lo destina así, bueno, ya arrancamos de un punto que es inacordable entre vos y yo.
Así es, hay una discrepancia conceptual. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo en ese punto. Digo, es una discrepancia conceptual, ¿no? Ahora, volviendo al planteo que hacía Gonzalo, el mayor, o el más maduro, no hay forma de arreglar bien.
Ya encontraremos una forma.
No tenemos manera de quedar bien con los dos. No, yo digo, es cierto que está esa especie de desesperación nacional por acceder a puestos públicos, porque incluso en cargos donde el salario es bajo, la demanda, si la presentación de gente para concursar es enorme, ¿no? Sí. Eso es verdad, eso es lo que dice. Ahora, a mí una cosa que me parece clave sería racionalizar el tema de los salarios del Estado. Si uno mira la forma en que se pagan, hay cargos técnicos que cobran menos que un portero de un organismo público, y cosas demenciales, ¿no?
Sí, tenemos
yo tengo mensajes de
los oyentes con algunos datos de ese estilo.
Y cargos con responsabilidad que cobran y que exigen un nivel de formación importante que no tienen el salario que tienen cargos absolutamente accesorios o hasta decorativos, ¿no? En algunos casos está la persona parada.
Un médico del BPS gana 20.000 pesos por 35 horas semanales, dice este oyente.
Ahí estamos todos de acuerdo.
Ahí estamos hablando de un médico que gana menos de lo que va a ganar este oficial tercero de intendencia. En el caso del Senado. Pero, ¿qué más?
Que no, quería ir donde digo, que a mí me parece que ahí es una cosa que en algún momento debería producirse, que es una especie de democratización de los salarios de la administración pública, es decir, creando categorías uniformes. No puede ser que si yo cumplo una tarea en este organismo, cobro una miseria, y si la cobro, y si cumplo una tarea muy inferior en este otro, cobro una fortuna. Es absurdo, ¿no?
Desde la audiencia viene, por ejemplo, este otro mensaje de Álvaro, que dice, lo que hay que hacer es que el régimen de trabajo y de gestión en el sector público y en el sistema privado sean iguales. Sí. Que la diferencia entre las instituciones públicas y las privadas refiera a sus fines, no a las formas de trabajar en ellas. Es un problema de igualdad entre los trabajadores y además de eficacia y eficiencia en la gestión general del país.
Completamente de acuerdo. Daniel Mesa dio una batalla en este gobierno. Yo quiero decir que no siempre estoy en contra. Daniel Mesa, desde la UPP y la Oficina de Servicio Civil, hizo un trabajo extraordinario y lo enterraron de cabeza. Y ahora, digamos, discurre ocupándose de los temas de los convenios salariales en el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque es una batalla perdida.
Pero están, a ver,
ganaron los malos en esto y estamos fritos.
Está mal para mí discutir que un tipo gane 7.000 pesos. Como sí está bien discutir que un tipo, si no labura o no cumple su función, habría que echarlo. Y que no hay Estado que le garantice que se pueda rascar la panza y no lo echen.
Y es así.
Ni una cosa ni la otra, ni el extremo que plantea Connie, ni tengo el laburo seguro para toda la vida.
Hay una cosa que está pasando y es que se están asimilando algunos aspectos del trabajo privado y el trabajo público por la vía de incorporación de derechos laborales. Es una tendencia que se está dando, derechos laborales a los funcionarios públicos.
¿Cómo es esto, perdón?
Claro, ha habido en los últimos 10 años un cambio muy importante que pasa desapercibido, pero que ha cambiado sustancialmente la concepción del funcionario público, al cual se le están reconociendo casi todos los derechos laborales, lo cual a mí me parece bien. Pero lo preocupante es que en vez de igualarse o equipararse la situación por la vía de que el trabajador privado, que es el que está más perjudicado, reciba más beneficios, se produce un fenómeno por el cual los funcionarios públicos objetivamente están siéndoles reconocidos la cantidad de mecanismos del derecho laboral que antes no se les
la admitía. Mamarrachesca ley de licencias de la actividad privada, de la que hablamos largamente,
de la que ya discutimos en otro momento.
Es de esa historia, es parte de la tragedia del Uruguay, del que no vamos a salir en los próximos años.
Yo lo decía como una información a la audiencia. No, yo no comparto que sea una tragedia,
pero tragedia que la gente no pueda estudiar y le des libre para que crezca, porque
también
para
que los
demás crezcan.
Señores, en las 10:05.